cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free.
Blackbird, bueno, vamos a empezar un miércoles más. En esta clínica entendemos a los perdedores, por no decir que nos contamos entre ellos, o que al menos nos hemos contado en ocasiones. Personalmente no cambiaría mis fracasos, pero si queréis que os diga la verdad, tampoco me gustaría repetirlos. Reconocemos la belleza de la derrota, la inmensa poética del perdedor, pero nos gusta alinearnos y contarnos con los vencedores. Nos gustaría pensar que la historia de hoy va de unos chicos nacidos bajo la marca del fracaso, como dicen algunas crónicas, que es la historia inevitable del destino de brillantes perdedores. Pero si revisas los hechos, la historia pierde algo de glamour y se queda en la enésima estafa de un viejo codicioso a unos jóvenes incautos e ilusionados por el deslumbrante brillo del estrellato. Cuando Pete Ham y Tom Evans asomaron su cabeza por el agujero de la soga, al otro lado ya no estaban los periodistas aduladores, ni el público entregado, ni George Harrison. Solo quedaban unos cuantos buitres con corbata reclamando el pago de las últimas letras hipotecarias. Conviene, antes de resignarse, y esto nos sirve a todos, a admitir que uno ha nacido bajo el estigma del fracaso, levantar la cabeza y comprobar si la derrota no deja de ser otra estafa, si somos otra vez víctimas de los codiciosos y los desalmados.
Money can buy me love.
Buenas noches. Bueno, no nos vamos a centrar mucho en desentrañar si Badfinger eran, como cuentan algunas crónicas recientes en periódicos de tirada nacional, hubo de perdedores, el grupo con peor suerte de la historia, o si simplemente se trata, pues como ya hemos dicho en esta intro tan brillante, un grupo simplemente de jóvenes estafados por un adulto, como nos ha podido pasar a algunos al firmar una hipoteca, no, sin ir más lejos. Aparte de eso, reputación entre el mundo musical tienen los nuevos Beatles. No sé si ha habido muchos o hubo muchos nuevos Beatles. Supongo que serían como el nuevo Tony Bukoc, el nuevo Savage. Sí, pero sí, sí que sí. Es cierto que consiguen sonar muy parecido muy a los Beatles sin llegar a parecer unos imitadores.
Sobre todo porque creo que el primer disco casi todas las canciones son de Paul McCartney. Hay muchas canciones que son de Paul McCartney.
¿Algunas? No tenía yo entendido que tantas.
Sí, creo que muchas son de Paul McCartney y fue un problema para ellos. Incluso creo que el primer single de éxito es de Paul McCartney. Lo que pasa, yo creo que no es mala suerte, es que se le juntan muchísimos hijos de puta en la vida. O sea, cuando se te juntan muchos hijos de puta en tu propia vida, pues la suerte no tiene nada que ver. Bájalo
y tú
yo.
No eres especialmente atento con tus cosas.
No,
porque cuando ves que cuando ves, hombre, tu éxito y que lince, no te llega dinero, tendrías
lince,
que decir.
Lince de parla tampoco eres. Cuando tú llegas, por ejemplo, que hay una historia que he leído porque hay miles de artículos y tal, pues que una se asobina con uno de ellos, no sé si por amor o por dinero, pero cuando llega resulta que están viviendo todos como en comuna, sin nevera, sin tele. Y dice, bueno, esta gente que se trata con los Beatles, que son tal, pues algo falla. Tú tienes que darte cuenta que algo falla, bueno, que no te llega a lo mejor todo.
Los Beatles, que...
No sé.
Que cuando fundan su discográfica, los primeros que fichan es a esta gente, y que una cosa importante, no están en su mejor momento, pero... En Badfinger coinciden todos en George Harrison saca un disco en solitario y los lleva como banda. John Lennon los lleva también. McCartney les hace canciones.
Ringo Starr. Hay un single de Ringo Starr en el que también colaboran
un poco
ellos.
Los coronan como estos son nuestros sucesores.
De todas formas, estamos hablando de chavales que tenían entre 18 y 19 años cuando empezaron a componer y lo mejor el disco, vamos. A triunfar y tal.
Yo hay páginas que ponen en entredicho el papel, por ejemplo, de Paul McCartney en todo este aspecto, ¿no? De decir, bueno, era un poco, los llevaba donde quería, los mangoneó, los no sé qué. Pero yo, así, en el fondo, después de leer muchos artículos, creo que es lo mejor que les pudo pasar. O sea, que se juntaran con gente que tenía más dinero que ellos y que no lo necesitaba.
Hombre, que te mangoneó McCartney tampoco está mal.
Claro, porque tiene más dinero que tú.
Entonces todavía no era una señora mayor y tal.
Bueno, les pasaron muchas cosas, pero una de ellas, yo creo que ya para abajo, fue el irse de Apple Records, que creo que fue un error. Pero...
Inducido por...
Por el mafioso.
Por esta imagen que es el malo de la película, claramente.
Sí,
o sea, que hay un malo de la película.
Sí, hay un... ¿Me acuerdo un poco... cómo se llama el nombre? Ese pelo engominado, camisa blanca, corbata negra...
Un poco Chaspalmintieri es.
Sí.
Un poco esa imagen. Que el tío no era... Bueno, ahora diremos un poco lo que pasó. No era natural de tal. Con Apple sacan un par de discos, creo. Apple, que era la discográfica de los Beatles, ¿eh? No era la que hace
tecnológica,
los
iPhone. Nada.
Eso es.
Yo
que
creo
nos
que
oyen muchos millennials también.
Me he perdido un poco, ¿eh? Buceando en el grupo, que me parece... Aparte de todo, musicalmente súper interesante, a mí que me gustan los Beatles, creo que vas a sufrir en este programa.
Los he oído mucho, ¿eh?
Pues se parecen mucho a los Beatles, a veces demasiado, pero son muy buenos. La historia es que creo que sacan una banda sonora para algún tipo de musical o película o algo así, previa, y luego después sacan el primer disco, que casi todas, muchas canciones son de Paul McCartney, pero viene el primer gran éxito Y luego viene ya, cosa aparte, es la famosa canción Without You. Yo he metido en la playlist este que me han dado, he metido la versión original.
De Mariah Carey.
No, la versión original de Nilsson este y la versión de ellos, que dices, joder, creí que no conocía a Badfinger. Sí, conocía a Badfinger, pero no lo sabía.
Sí, justo lo que les pasa es que ellos estaban con Apple Records y los Beatles empiezan a aconsejarles sobre el malo de la película, a decirle que lo está engañando, porque ellos sí conocen el dinero que se mueve en la música en los años 70, ¿no? Y que si tú estás en las listas, pues eres una persona que tienes que ganar dinero por narices, ¿no? Entonces los Beatles empiezan a aconsejarle un poco de que creen que este tío le está engañando y tal, y este tío le da una vuelta de tuerca y decide convencerlo para que se vayan de Apple Records, ¿no? Y en ese momento hace una locura, que sacan dos discos, uno con Apple Records que habían ya grabado, y otro, él tenía mucha prisa, el manager, ¿no? Porque sacaran otro disco y lo sacan casi a la vez. Entonces eso es una locura, porque su disco compite con él mismo y se caen en las listas. En aquel momento era muy importante estar en las listas.
El manager este debía ser un encantador de serpientes inigualable, vamos.
Sí, decían que tenía mucho carisma, ¿no? Y que ellos eran súper exitosos y tocaban en muchos sitios y el dinero no llegaba, y las razones que les ponía los convencía. Que también, bueno, tenían 17 años, pero yo con 17 años creo que no era tan...
Yo creo que paradójicamente debieron recibir más dinero de Nilsson que de su propia obra.
Bueno, con Apple graban dos discos. El segundo es el que es considerado una obra maestra, que es No Dice, y el primero es Magic Christian Music. No sé dónde venía Without You, no sé si queréis que empecemos por Without You.
Yo creo que he metido algo de Magic Christian Music, pues por ver un poco de dónde partían. El primer single, que creo que es obra de Paul McCartney, que no me acuerdo cómo se llama. Loud o Can't Get Out o algo así.
Crimson Sip y Fisherman tienes aquí.
¿Qué más viene por ahí?
Del Magic Christian. Ah, bueno, tienes el Come and Get It.
El Come and Get It, ese que creo que es el primer single que sacan, que es un buen éxito, pero tienen el problema de que creo que la canción es de Paul McCartney.
Bueno, del Paul McCartney de aquellos tiempos.
No de la abuela de
Orton. No del de No More
Lonely Nights.
No More Lonely Nights.
Bueno, pues vamos a escucharla si querés.
La canción.
If you want it, here it is. Come and get it. Make your mind up fast. If you want it anytime, I can give it. But you better hurry, cause it may not last.
Cause it's going fast.
Venga, venga, que estos son pildoritas. Son pildoritas.
No son muy pesados, eso es verdad.
No, no.
He escogido yo canciones de menos de 4 minutos siempre, creo.
Y aquí podéis. Aquí se ha podido ver que la voz se parece bastante a los cantecitos de los Beatles.
Mucho. El juego de voces, la instrumentación, es muy parecido.
Los coros, tienen unos coros también muy currados.
Pero hay que hacerlo,
el
¿eh?
El sonido. Yo creo que lo que más consiguen de los Beatles es el sonido, para mi gusto. Sí. El sonido de los Beatles no es nada fácil de conseguir, ¿eh?
Bueno, No Dice, ¿se dice?
No Dice.
No Dice es el segundo disco que graban con Apple, la obra maestra, donde está la canción Without You, que esa sí que es la típica de... Hostia, yo no he oído a Pathfinder. Pues sí que
sí, la
has oído,
sí, claro.
Bastante.
Decía George Harrison, dice, no se me ocurre ahora mismo a bote pronto una canción más famosa. Y a mí sí, pero vamos, es muy famosa.
Y bueno, John Lennon no. McCartney llegó a decir que era la mejor canción que se había escrito. Me parece que es...
Bah, eso siempre es una...
Y la que más se radió, ¿eh? La que más se radió en la época, Tollis.
Sí, porque hablan de... ¿Quién era? Un tal Nilsson.
Sí, que... Harry Nilsson, me parece que se llama, creo que 2 años después, en el 72 o por ahí, hace una versión que tiene un éxito tremendo, porque la primera versión de ellos no llegó tampoco a gran cosa, ¿eh?
Y la versión de Mariah Carey, cuidado.
María Carey, todo lo que haga, la apoyo perfectamente.
Estoy harto de oírla. A mí me parece como... es que como Whitney Houston, estas cantantes me resultan molestas.
Whitney Houston no tenía tanto pellizco.
No, bueno. No,
eso es una cosa tremenda.
Es más turgente, pero...
Total.
Que me resultan molestas. Y en Estados Unidos arrasan este tipo de cantantes.
Yo si no la hubiera visto nunca... La canción me parecería bastante irritante, ¿no?
Pero la canción de Mariah Carey.
La de Mariah Carey. Ah, la de Badfinger me parece muy buena.
Se ha venido un poco abajo Mariah Carey, pero no. Tuvo su época de gloria.
¿Qué parte se ha ido abajo? ¿Qué parte?
Ninguna, ya te lo digo yo. que no, que eso es una reina del pop.
Es como
bueno, le dieron
es le como Puigdemont, está perdiendo las formas.
Le dieron un...
Que no, que está ganando formas.
Le dieron un premio a esa canción de como la canción del año e invitaron a parte de los Badfinger. Pero no invitaron a uno de los
a la parte
la familia,
viva,
invitaron a la parte viva y los dos compositores que bueno, que acabaron con su vida. No invitaron a la familia, ni siquiera hicieron una mención, ¿no? Y eso también le recrimina un poco que es el único así momento casi de fama total, ¿no? Que les puede, o el único reconocimiento que podrían tener de alguna manera, y ni siquiera lo hicieron, ¿no? Lo hicieron a medias, ¿no?
Bueno, yo creo que merece que pongamos su versión. ¿O queréis poner alguna otra?
Escucha, he puesto las dos. En la playlist mía venían las dos, por si queréis mezclar una con otra. Una es perfectamente reconocible, la otra también, en cuanto empiezan a cantar. Hacedlo como queráis.
No me complique la vida.
Pues ya está, hazlo como quieras.
Vamos a poner la de ellos.
Pues la de ellos, ¿no?
Yo creo que es la de ellos.
Y ya está. Además.
Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. I had you there, then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know.
this evening and your face when you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows.
De Sin Vivir, vamos a bajarlo un poquillo.
Bueno, le discrepo de McCartney, lo he hablado con él alguna vez sobre la majestuosidad de este tema. Le doy la razón porque es un Beatle, pero a mí la canción me parece que hay...
Pero esto es como la Coca-Cola.
De hecho,
tanta gente no puede estar equivocada.
De hecho, vamos a poner ahora después la que me gusta a mí. Que es de este mismo disco, antes de que
¿la de
se
María?
De Apple.
Ah.
No, lo he dicho antes, es que...
Digo, pon el vídeo.
La de... Bueno. No Matter What.
Esa.
Es la que más me gusta a mí. Una canción de Peter Ham. No sé de lo... es un grupo que, aunque luego el bajista, que encima es el único que no se ahorcó el cabrón, dio bastante por saco con los derechos de autor... Pues lo típico de los chavales, de venga, somos cuatro, todas medias. Y luego siempre hay mentes brillantes,
allegos.
Gente que trabaja más, ¿no? O que tiene, yo qué sé.
Sí, sí. Que,
no es justo que todo.
Lógicamente merece.
Por ejemplo, los Beatles, no sería justo que Ringo Starr cobrara igual que los demás.
Con cobrar la mitad, le bastaba y lo sabía.
Cuando tú no sabes el valor de algo, es fácil llegar a ese tipo de acuerdo. Entonces ellos no se imaginaban el éxito
que esta canción iba...
Eso le pasa al 90% de grupos que están en un local de ensayo. ¿Y? Piensan, ¿cómo vamos? Pues vamos entre todos, ¿no? Que somos colegas. Cuando eso empieza a valer...
Estamos tratando sobre algo que vale cero.
Somos colegas. Claro. Ahora que ya nos conocemos mejor, yo cobraría más que tú.
Exactamente.
Pero bueno. Pero, un poco no de Ringo Starr, que coste, ¿eh?
¿El qué?
El valor de un batería bueno es el que le da... Más o menos el 50-60% de.
Pero no, ni que toque bien ni que toque mal. ¿Y el ambiente que daba ese tío?
Ringo Starr tiene composiciones en los Beatles, ¿eh? No son muchas.
No son muchas, ni las más exitosas.
Pero tiene.
Y los discos, yo he oído algún disco de Ringo Starr. Con Ringo Starr colaboraron también Bad Finger en un tema que sí he localizado.
¿Y tu amigo Costello?
Costello y tal, pero bueno, Ringo Starr ha hecho discos que están bien.
También te digo
que. No es que fuera un manco, ¿eh?
También digo que George Harrison al principio no componía ni una canción y luego se convirtió en el salvador, para mi gusto, de los Beatles en los últimos discos.
Porque era el único que tenía ya la cabeza en su sitio.
No, porque supo sacar a los Beatles de una especie de crisis creativa, que John Lennon y Paul McCartney estaban ahí un poco casi peleándose y él supo decir, bueno, pues ahora el momento del rock o el momento de la música moderna es este. Y Sin embargo, antes no había aportado demasiado para mi gusto.
Bueno, el acontecido concreto, vamos a contarlo sobre esta canción. La canción la componen Pete Hammy y Tom Evans. Y me parece que se suicida primero Pete Hammy.
Sí, creo luego que Tom sí. Evans. Sí.
Y cuando Tom Evans empieza a recibir los royalties de esta canción, pues el bajista no le reclama... La hemos compuesto los dos, no, le reclama, se te fue la boca y dijiste que íbamos a Pacha, claro. Pero no, o sea, él no dice en ningún momento que ha compuesto, lo cual me parece, por un lado bueno, pero por otro un poco mezquino.
Le reclama un acuerdo verbal por el que habían llegado en su momento de que independientemente de quién fuera la autoría de la canción, compartían los royalties, ¿no? Pero un acuerdo verbal.
Sí, sí.
Y lo denuncia en base a eso.
Y bueno, gana la denuncia. Este hombre que empezaba un poco a sacar la cabeza ve que sus ingresos
bajan
y bastante. Y pues decide también atentar contra sí mismo. Y
también hay que tener en cuenta que a lo mejor el bajista no buscaba una pensión, sino sobre esta gente caían penas de incumplimiento de contrato contra Warner, que era la segunda compañía con la que firmaron, contra Apple Records también, y entonces tenían una ruina bastante grande encima.
Era una cosa más de su
contra
promotores. Entonces, no sé si, vamos, había millones de libras ahí que le reclamaban a los propios artistas, ¿no? O sea, que no solo no habían cobrado un duro, sino que además le reclamaban bastante dinero.
Bueno, vamos.
Aparte de eso, yo creo que centrarnos en la música merece la pena, ¿eh? Eran muy buenos, joder.
Pues ahora vamos a poner No Matter What, que es la que me gusta a mí. Luego ya ponemos la que queráis. En tu lista estaba.
Sí, estaba. Por pues cierto, luego te comentaré algo sobre Cachitos de Hierro y Cromo.
Bueno.
Sí, sí, has llegado a algo. I will always be around.
mí esto, fíjate, lo metía yo casi en rock sureño a algunos ratos.
¡Hombre!
Sí, sí, pues ahí te doy la razón, ¿eh?
¿Sí?
No sé, me recuerda así un poquillo a Blas Krauss. Es lo más cañero que les he oído, porque yo puse la lista de reproducción de Spotify de ellos.
Será
y el
un
problema
poco,
es que hay tanto remasterización.
Será
y tal
un poco
que,
el marco, pero a mí me suena tan a Beatles.
Yo no sé el programa que hicisteis de rock sureño, ¿eh? Bueno, lo sé un poco.
Estabas pegando tiros por ahí.
Y no le dejamos poner ni la mitad, que traía hasta Queen para poner como rock sureño.
No sé, pero comparar esto con el rock sureño, estas melodías.
No, esta canción es la más cañera.
Esta canción.
Ya, pero el sonido, yo lo pongo en cuarentena.
Bueno.
Yo no, ¿eh? A mí, ¿sabes qué me pasa con este grupo? Que cuando lo escuché la primera vez, pensé que eran americanos. O sea, lo primero que me vino a la cabeza. Y luego, no me suenan nada british. Hay grupos mucho más british que este grupo. Me suenan muy americanos. O sea, no sé
me
por
suenan
qué.
Muchísimo a Beatles, pero muchísimo.
Sí, tienen ese tufillo Beatles, ¿no? Pero... No sé por qué el sonido o la atmósfera que tienen me parece muy americana. No sé por qué, pero no es una ciencia, ¿eh? Esto, pero me parecía como muy americano. Y esta canción sí es verdad que me parece muy, muy no, sureña.
Está Badfinger y ¿cómo es? Y Breaking Bad, ¿no?
Sí,
ahí fue un nexo.
Ahí fue cuando yo lo descubrí.
Lo leí.
En la escena final de Breaking Bad, la última...
Eligen una canción de ellos.
Sí,
según he leído yo en algún artículo que nadie se esperaba.
Sí, sí, es verdad. ni siquiera...
¿El final de Breaking Bad?
Sí, no, nadie se esperaba ni el final de Breaking Bad ni la canción. O sea, que eligiera esa. Dijeron, ¿esto qué es?
A mí el final de Breaking Bad me gustó.
A mí me parece...
Título...
A mí me parece uno de los finales más redondos de una serie que yo he visto en mi vida, ¿no? Y la canción que se llama My Lady Blue, sin hacerle spoiler a la gente que no la haya visto, lo cual es un crimen, ¿no? Porque dicen que cuando ha pasado ya 4 o 5 años que una serie ha terminado, ya tienes que haberla visto, si no te podemos hacer spoiler.
Está todo justificado, claro.
Mira, Gregorio está viendo ahora Los Serranos y todo aquello, ¿sabes?
Sí, ya, o sea, ya podemos hablar abiertamente de Breaking Bad,
sí,
¿sabes?
Sí,
haciendo spoilers.
Bueno, nosotros le hicimos un programa a Breaking Bad y la
desarrollamos entera. Yo pensé durante meses que había visto el final.
Tú estabas, Marta.
Y me dijeron, no, es que hay otra temporada y tal. Yo no lo sabía.
Te pareció un final justo, ¿no?
Sí, bueno, creo que era cuando el tío lo cogían allí en medio de una carretera, de una calle.
Porque...
Y dije, ya está, el final está bien.
Porque la cuarta temporada termina realmente. O sea, termina y luego hacen otra más. Pero
te pasa eso con Perdidos, por ejemplo. Que
otra que
son, parece que ya es la última, pero...
Ah, Perdidos no.
Perdidos se les fue la chola.
Perdidos.
Bueno, es una tomadura de
igualmente,
pelo.
Saltos en el tiempo y tal. Aquí,
el final
Perdidos.
Más redondo de una serie, Perdidos para mí es el final más...
Absurdo, ¿no?
Más absurdo.
Cuando
más
te ves acorralado los marcianos o algo, ¿no? No.
Sí. O una puerta en el tiempo. Sí,
tiene el mismo final, por ejemplo, que Los Serranos. Todo ha sido un sueño. O sea,
veías un paralítico al episodio siguiente, andaba.
Yo vi algo parecido. Vi una película que se llamaba La Escalera de Jacob. Tomaruda de pelo.
A mí me gustó muchísimo. Y ten en cuenta que
Gregorio, salte 5 minutos, como en el colegio. Sí. Salte 5 minutos.
Depende de cuándo veas esa película. Porque esa película, por ejemplo, ha sido.
Tú que la viste hasta arriba de ácido.
No, lo que ocurre es que esa película es del 90 y pocos. Luego, posteriormente, ha salido bastantes películas comerciales y blockbusters con finales muy parecidos. Y de hecho, Amenábar, con su famosa, ¿cómo se llamaba? La de los...
Abre los ojos.
La segunda,
Abre los ojos.
Abre los ojos.
Sí.
Decía que se había basado bastante en la película Escala de Jacob. De hecho, es bastante parecido el...
Eso,
el final.
Una toma dura.
Bueno, de todas maneras ya han estado hablando de cine Marta y...
Eso es verdad, sí.
Y Juanjo y tal, o sea, yo creo que ya...
Somos multidisciplinarios.
Que podemos hablar de música mejor.
Pues eclépticos, que es algo que...
Si queréis ponemos la de...
La verdad que el grupo merece la pena, ¿eh? En general.
¿Cuál?
Ponemos esa canción, My Lady Blue.
Como le he llamado yo, Mal Dedo en mi...
Dedo
merece
chungo.
Merece la pena, merece la pena.
Bueno, vamos a poner el final de Breaking Bad.
Vamos.
Yes, I got what I deserve. Kept you. Time without a word.
Tantos anglicismos. Marta, miraba antes la cabina porque en el programa de Breaking Bad tú fuiste parte muy activa. También eras fan. Te pusiste esta canción en el móvil, dices. La verdad es que es un final tremendo.
Y yo reconozco que los dos primeros episodios dije, pero ¿qué me están contando?
Hay que verla,
tanto,
¿eh?
Hasta que el tío cae en la bañera llena de ácido al piso de abajo y digo, esto va bien.
Pero
y de ahí para adelante fue no parar de ver capítulos y de...
Si tremendo, eso es tremendo. ¿En el primero o en el segundo, como mucho?
Los dos primeros.
Tarda,
que dije, ¿esto qué
tarda
es?
Tarda tres o cuatro episodios en caer la bañera.
El segundo o tercer capítulo, no me acuerdo. Hasta que ya cae el tío en la bañera, que lo están quemando en ácido, y dije... Esto ya va para adelante. Y de ahí para adelante fue no poder parar.
Sí, la primera escena ya solo con, en gallumbos ahí en el desierto con la pistola y la...
Pero no saber de qué va. Luego vuelve el tío atrás y es verdad que además es un tipo, el... No me acuerdo cómo se llama.
¿Walter?
Michael Cranston.
El actor.
Sí, Brian Cranston, que lo ves en otras películas. Y a veces pasa hasta desapercibido.
Coño, lo ves en la película esta del ratón chiquitín y ha habido películas que ha hecho el hombre de...
Sí, pero luego ha estado en películas muy importantes y decía, joder, Brian Cranston salía en esta película. Sí, sale, pero no... O sea, es un icono ya.
La banda sonora de Breaking Bad es espectacular.
En general.
O sea, tiene un gustazo increíble. O sea, te puedes escuchar...
Desde un arco corrido a...
Sí, sí.
Yo creo que también es una serie que va enfocada a un rango de edad en el que...
Estamos nosotros.
Bueno, puede ser.
Y encuentra bastante referentes que tú tienes y que te gustan.
Sí.
Hemos dicho que no íbamos a poner versiones. ¿Qué más has rebuscado por ahí, Valentín?
La verdad es que ya me... Creo que Badfinger al final, ya habiendo dos miembros ya muertos, creo que intentaron editar un LP que se llamaba, creo que algo como Awesome o algo así, y he metido algún tema para ver un poco a los que se agarraron, ¿no?
¿El Airways este?
Airways, vale, no sabía que había una W. Pues eso, editaron Airways... y un poco ahí se agarraron y tal, me ha parecido muy blandito Y el primer tema que he pinchado que veía una guitarra eléctrica, pues es el que he metido. No me acuerdo cómo se llama.
Me parece a mí que era un grupo bastante
bicefalo. California.
Sí, eran blanditos, pero porque sabía que
ya,
yo...
Ya, pero quiero decir que...
Que sabía que tú lo ibas a pasar mal hoy.
Que eran dos cabezas y las dos se ahorcaron y lo que quedó, pues es, yo qué sé.
El escombro, quieres decir.
No el escombro, pero... No sé, es que... Tampoco soy yo muy puesto,
escucha,
¿no? Pero
el disco
que los
en general no es malo, no molesta, pero bueno, tampoco me llama mucho la atención.
Es pues como si ahora el batería de Escorbuto coge el nombre de Escorbuto y sigue tocando por ahí. Uh-huh. Eran tres, los que se han muerto son realmente el espíritu, la fuerza y los que ponían el nombre.
Busqué
te queda
también,
el derecho.
Nombre,
claro,
me
de
parece,
hecho yo creo
¿cómo
que
se llamaba el disco de George Harrison en el que colaboraron? Things Must Past, me parece que se llama.
Sí.
All Things Must Past, pero no he conseguido escardar las canciones en las que realmente ellos colaboraron. Sí hay una canción de, pero no la he metido, una canción de Ringo Starr.
En el Imagine de Lennon. También
en la que ellos colaboraron.
Los llamó.
En Lennon. El Imagine de John Lennon también colaboraron. Realmente los tenía muy mimados. Pero bueno, pues está la figura torva esta del manager
mafioso, ¿no?
Ya lo he quitado, sí. Se llamaba algo así como Stanley, no sé qué. Lo he quitado, lo tenía. Ahora lo voy a buscar porque respecto a esto, el que queda vivo y tiene derecho a usar el nombre del grupo y supongo que...
No, ni lo usa. Se llama... Lo usa a media. Bueno, con su nombre y...
Él se llama Joey Molan.
Joey Molan va a
finger. Y el hombre lo que decía es... Yo intento tocar las canciones lo mejor que puedo.
Bastante lo he
sacarme
pasado.
Algún
con
dinero.
Con respeto.
Dice, ¿no? Ya hay veces que no me lo saco el dinero. Entonces, pues bueno, el hombre siguió usando el nombre del grupo.
No sé, se agarraron este a Airways, ¿no? Ahí por algún tema, ¿no?
Sí, sí, si queréis lo ponemos. El Lookout California. ¿Es bueno o no?
Sí, bueno, a mí me pareció que por lo menos tenía marcheta.
Rescatable.
Al principio. Sí, rescatable.
Just rising, flying back to the sun. Bueno, el programa, lógicamente, tiene que tener un pequeño apunte sobre el Stamp Olley, que es el...
Ah, creía que decías sobre el Bazinger andaluz.
No, eso, vendrá. Eso es al final. Pues sobre la vileza, ¿no?, de este hombre que redactó un contrato que ellos firmaron, en el cual me parece que el 80 al 90% de los ingresos de todo iba para él, que Warner, a base de darle adelantos y no recibir canciones del grupo, lo declaró en busca y captura. No sé de qué país procedía, pero acabó yendo a su país de origen y volviéndose completamente ilocalizable para el grupo, hasta el punto de que, pues, la nota de suicidio de EPS...
De Ham.
La postdata se la dedica a él, diciendo que lo va a llevar por delante, pero que no.
En rollo me lo voy a llevar por delante, pero no terminó.
Murió viejo y rico.
Sí, murió con 80 y tantos años, siguiendo cobrando royalties de esta gente. Y bueno, se le incluso.
Como Jordi Pujol.
También. Se le. Igual que a Jordi Pujol, se le unían lazos de la mafia. O sea, es muy Pujol.
Que sí.
Es muy Pujol. Falta la figura de Ferrusola aquí en todo esto, que la cual desconocemos. Pero su imagen, que sale en un par de fotos que yo he visto, es bastante, pues eso, Chas Palmintieri en una historia del Bronx, me parece que salía.
A mí,
sí, también salía en aquella que me encantaba de Woody Allen, Balas sobre Broadway, que era como una especie de productor mafioso que impone que su novia cante, que cantaba como los rayos.
Tiene una película que me parece que se llama La novia del gánster, que secuestra a Cher.
Sí.
Y prácticamente toda la película están hablando los dos, que está también muy bien.
Bueno. Yo lo que más le achaco a este hombre... No solo, bueno, aparte de que es un poco responsable de la muerte de estas dos personas, es que el resto del mundo, incluido yo, no conociéramos este grupo casi en tus primeros pasos como escuchando música, ¿no? Que te llegara como te llegan los Beatles o como cualquiera te dice, oye, escucha Queen, que esto es genial, ¿no? Y esta gente deberían de estar en esa posición.
Que no saliera
para
de
mi
forma
gusto.
Natural, ¿no?
Eso es, claro. Que tú dijeras, no has escuchado los Badfinger y te sintieras como un inculto por eso. Sin embargo, yo no los había escuchado y soy bastante melómano, ¿no? Entonces, eso sí me parece grave.
Como decía uno de los cantantes de Tijuana en Blue, yo soy un hijo de puta, pero como persona, muy buena persona, pero un hijo de puta. Pues igual. Era una buena persona, pero un poco hijo de puta.
Un poco hijo de puta. Eran negocios, ¿no?
Bueno, vamos a poner una canción antes de conocer... ¿A qué artista andaluz hemos asociado más la historia que la música, yo creo, de Badfinger?
¿De Badfinger vamos a poner?
Pon pues lo que quieras.
Voy a poner del Timeless, no sé qué será esto, de este disco, pero bueno. Es de Badfinger.
¿Te han gustado, Saúl?
Ponemos.
A mí es que estos pop.
Que no te los traías muy oído.
Ponemos el Wish You Were Here de... ¿O te jodo mucho? Sí, bastante.
Me tendría que buscarlo.
Había por ahí una canción que se llamaba Fisherman, que era muy de muy Beatles, sonaba muy Beatles.
Llevan todas sonando muy Beatles, menos sí, la que he puesto yo.
Es que yo...
Y decir que suena a Beatles también.
La verdad que no doy crédito a eso del... Oyendo un poco la guitarra eléctrica, vale, pero a lo del rock sureño ya no he llegado.
No, esta última, la de antes, me ha gustado y todo, ¿eh? Era la más...
Cuando ya estaban todos muertos.
y todo.
Que no eran ellos.
Para Saúl, el bajista, era el bueno.
El bueno.
Para Saúl, el bajista, era el talentoso.
Between the darkness and the light, as the stars fade out of sight, I can hear his shiny boots fall on the sand. With a basket at his side and the morning full of pride, you can see him cast his line with skillful hands. Hey, hey, fisherman, wish you luck, that's all I can. Hey, hey,
the morning turns to noon, he's content to sit and croon, and he lights his twisted pipe and settles down. Onward goes the time as he tries new baited line, so he digs another worm up from the ground. Hey, hey, fisherman, I wish you luck, that's all I can. Hey, hey, fisherman, forget the world if that's your plan. Is taut, he has a bite, and he hauls the beauty in with skillful pride. And his patient mind is blown, 'cause the fish is overgrown. It was really worth the day for such a prize. Hey, hey, fisherman.
Hablamos de la manera de escuchar música. De
no era un clarinete, que sabes que es una para ti un instrumento de...
Menor, es un instrumento menor.
De banda de chiflamuzas de pueblo.
Chiflamuzas,
sí.
Me hace mucho
de gracia. Banda municipal.
Sí.
Es un instrumento de banda municipal.
Era como una flauta travesera.
Y de la turra del jazz.
No sé a quién, le he escuchado hoy, que en vez de llamarle clarinete, le ha llamado clarineta. Y me ha parecido más, incluso más...
Más apropiado.
Rebajarlo.
Más rancio, más...
Clarinete más suena.
Va a ser la nueva flauta dulce, creo yo, el clarinete.
Sale el bastante más caro, ¿eh?
Un poco no.
Va a ser los nuevos hippies con el perro y el clarinete.
No sé, pero clarinete como lo pongan para los niños en el colegio, bueno, vais a cagar los padres.
Yo creo que Toman ha democratizado bastante la música. Estas cosas. Sí. Toman tiene, en mayor o menor calidad, tiene clarinetas.
Pero es como el piano ya, ¿no? Es que mi hijo toca el piano, ¿no?
Bueno, el piano es el único que es como no, el Rey León. No, mantiene su precio.
No, que va. Pues ahora tienes los Clavinova, esos que no tienen caja ni tienen nada, con la misma textura.
Pero eso ya no es un piano.
Y ya, bueno, pero suena igual.
Un piano tiene que llenar un salón.
Te sirve para estudiar.
Cuando
o sea,
venga,
yo...
no, mira.
No, no le compré el piano a mi hijo por no subirlo a casa. Y vivía en un bajo. Pero, bueno, o sea, pero ahora con un Clavinova, pues.
Pero para
son cuatro duros.
Para
cuatro
estudiarte
duros.
Vale esto de la tablet, que
claro,
saca un teclado en una tablet.
Teclados electrónicos, claro, con la misma textura, con la... todo ha cambiado un poco.
Sobre
¿eh?
Todo es el peso de las teclas, para que te sirva luego el poder estar ensayando y luego con un piano de verdad que no.
Peso de la tecla.
Que no te entre artrosis.
No, pero los hay contrapesados ya.
En las falanges.
O sea, que los hay ya que tienen como una especie de sensación parecida al piano.
Igual, igual.
Todo
igual.
Lo que tú pienses, ya está.
Yo, Jesús tenía un Clavinova de esos que eran pegados a la pared y tal, que la sensación de la tecla, el peso y tal, era igual que el de un piano grande.
De cola. Yo soy partidario del piano. O de cola o de pared, pero o sea, el piano de
si
media tonelada.
Yo soy partidario, pero en mi casa no.
Bueno, pero porque están en los pisos de protección oficial. Por eso te digo que todavía el piano, como el Rey León.
Tiene su estatus.
Tiene
vale.
su estatus. Vale. ¿Ves? El clarinete, no. El trombón de varas, tampoco. Todo eso está en Toman, muy, incluso el saxofón está en Toman muy barato.
Sí, es verdad.
Que es un instrumento caro, ¿eh?
Pues yo, el próximo instrumento que me voy a comprar, que lo he visto en Nápoles, y vale. No me acordaba de ese instrumento, es un arpa de boca. No sé si conocéis...
Gregorio tiene una melódica.
Sí, sí. Vamos a dar una tabarra buena dentro sí, sí. de otros programas.
Pero ¿no? Un arpa de boca, no te refieres
en,
a eso.
En la canción del bueno y el feo. Sí, sí, eso, eso.
¿Eso?
Eso. Vi a un
que luego
tío...
modulas tú con la abertura de la boca.
Eso
guau,
es,
guau,
eso
guau,
es. Vi a un tío tocando en la calle
una
arpa de boca.
Publio tiene
y
una.
Digo, esto es una cosa barata y que...
Zascandil toca el arpa de boca en una de sus canciones. Da un toque como muy western a veces. Si
¿claro?
Se pones... Down, 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 down.
Si paso
yo
la
también
cabilla,
tengo
te
la
digo que para hacer fold aquí no...
Pues la imitación la he hecho bien, ¿eh?
Es un instrumento italiano, creo. Pero, es, bueno, se asocia al western porque por el spaghetti
claro.
western, ¿no?
Claro.
Bueno, arpa de boca men le llamaban.
Bueno, no, no sé si has traído un archivo.
Para la semana que viene, hago un solo de arpa de voz.
¿Quién es el Badfinger andaluz?
Bueno, para mí, cuando pensaba alguien, ¿no? Que no por el estilo musical, sino por la mala suerte o la desdicha, o la más vida, que nada, sí, el no reconocimiento de su arte, ¿no? Para mí se me vino a la cabeza Silvio, ¿no?
No será aquí, no será aquí en este programa.
Será Silvio aquí, que está en un altar.
Hemos hecho camisetas, ¿eh? No.
Patrón.
Aquí no. Su arte.
Entonces luego pensé en un grupo que son de mi pueblo, que eran bastante buenos, llegaron a tocar con Queen y con Rolling Stone. Sí, de verdad.
¿Cuál es tu
pueblo? Son de mi pueblo.
¿Cuál es tu pueblo?
San José de la Rinconada, Sevilla. Código postal 41.300.
Escucha, que no es Úbeda, Jaén, no. Claro.
¿Número de habitantes aproximado?
Unos 50.000.
Hostia.
Casi Cuenca, ¿eh?
Mi pueblo.
Casi Cuenca
y a lo mejor Cuenca en invierno.
Entonces, bueno, pensé en ello, pero dije, descarté a Silvio, no por nada, sino porque aquí se habla mucho de Silvio, pero he hablado con la cúpula a micro cerrado y me han dicho... La cúpula me ha dicho que no hay ningún problema por volver otra vez a sacarlo.
Silvio siempre.
Porque es un ídolo y entonces, bueno. Nada, Silvio, lo que le pasó es que...
¿Y el grupo de tu pueblo cuál era?
Se llaman The Storm. Los Tormentos se llamaban al principio, luego se llaman... Si queréis, si da tiempo, ponemos alguna canción. Son muy buenos. Es el rock setentero.
¿Y qué les pasó?
¿Están en Spotify?
Nada, les pasó que tuvieron que ir... O sea... No llega, su desdicha no llega al nivel de los Badfinger, ¿no?
A la mili.
Se tuvieron que ir a la mili, sí.
¿Ves? No sabía.
Se tuvieron que ir a la mili y entonces justo se fueron a la mili después de sacar su primer disco, que era bastante exitoso. Y al volver, pues ya habían perdido un poco la comba. Y ese estilo, pues no se llevaba tanto, eran ya los 80, no eran los 70. Y entonces sacaron un segundo disco.
¿Qué mili hicieron?
Sí.
Como la de
se fueron en los 70 y volvieron.
Como las de los israelíes, tres años.
Se fueron en los 70 y volvieron en los 80. Sí, lo más que se ha estado aquí ha sido 18.
Te lías y...
Arresto.
Y bueno, entonces les pasó eso. Sacaron un disco, ya perdí un poco de comba. También lo tuvieron que sacar rápido porque tenían también un contrato con la discográfica y lo tenían que sacar bastante rápido. Y sacaron un disco que no me escuchen. Es que son de mi pueblo y los conozco.
Puta mierda, da igual, lo digo yo.
Pero bueno, el primero era bastante más bueno. Y entonces ahí perdieron un poco de fuelle y ahí se quedaron. Entonces,
me gustó mucho no sé qué grupo que sacó un disco que se llamaba El Primero Mola Más.
Manos de Topo, el segundo
disco. La maqueta mola más, ¿no?
Escucha, el primero era mejor.
Perdona, quiero oírlos.
Bueno, el caso...
Estos chicos de San de la Rinconada de...
El caso es que, bueno, pues... Yo creo que ya que... Yo siempre digo lo mismo, que... La movida madrileña, que tiene mucha fama y poca calidad, para mi gusto, pues, joder, esta gente era bastante más buena y tocaba mucho mejor que muchos de los que había en ese momento. Y, sin embargo, pues nadie los conoce. Entonces,
vamos primero con Silvio y ahora...
Y después ponemos... Vale.
Lo buscamos.
Está cerrada la droguería, pues hecho la fiesta. ¡Qué suerte la mía! Probaré a comunicar al mar, me manden algo, lo que tenga. Ana no está. Juana, ¿por qué? Juana no es queer.
Si al menos supiera dónde estás, hablaría contigo. Después comenzar. Yo a mamá dice no me fui. Pache que miente. Ana sí es sí. Oh, Ana, ¿por qué?
Bueno, hay que decir que Silvio no creo que no fue más reconocido porque a él no le salió de sus santas narices, ¿no?
No, no quiso, vamos. No.
Silvio no quería salir de Sevilla.
De su sitio, sí.
Era un hombre, pues, de difícil viajar.
Su y, barrio, del Sevilla perdido, ¿no?
Su barrio, Los Remedios.
Creo que perdió una apuesta y tuvo que hacer aquella de ¿dónde está mi Betis?
Era muy sevillista e hizo una... perdió una apuesta e hizo una canción al Betis, ¿no? Que tiene una frase muy bonita que dice: verde es el césped del Sánchez Pizjuán.
Sí,
¿no?
Señor, verde quiero a ver a todo el mundo.
A mí esa me encanta decírselo a los sevillistas, ¿no? Que dicen, tienen el verde
que dicen que él.
Objetividad poca,
que dicen que
verde es campos de Mía, California.
Pero también.
Verde es césped del Sánchez Pizjuán.
Los sevillistas.
Verde quiero ver a todo el mundo y hasta la Real de Sociedad.
Sí, sí. Los sevillistas en favor de Silvio dicen que nunca canto Betis y que decía Etis. Sin la B. Sí, bueno. ¿Dónde está mi Etis?
A mí me parece una apreciación.
Para no decir la Betis.
Subjetiva, me parece una,
Me parece una apreciación un poco forzada, pero bueno.
No, no, es leyenda eso, ¿no?
Eso está en la hemeroteca de
internet. La clínica.
Bueno, yo creo que él era un tío tan buena gente, tan despegado, que yo creo que no era antibético. Si no, no hubiera hecho una canción.
Cuando estrenemos página, revisar el programa de Silvio. Y ahí está. Bueno, vamos a oír el grupo de tu pueblo, va. Se lo merecen.
Bueno, no sé.
Sí, lo presento un poco. Bueno, es un grupo que se llama...
Y no
he dicho,
¿no?
Se llama The Storm, se llamaban Los Tormentos, pero le cambiaron un poco el nombre porque sonaba más comercial. Y son dos hermanos, más otros dos miembros, que son Ángel Ruiz y Diego Ruiz, uno a la guitarra y otro a la batería. Llegaron a tocar con los Rolling de telonero, con los Queen, Freddie Mercury... Les hizo una mención especial, dijo que o sea, le sorprendió bastante el grupo y hacían como una especie de hard rock psicodelia en los años 70, bastante...
Tienen pinta de rock setentero, no sé si ves aquí en la imagen un poco,
la imagen campo, es muy triana,
rock setentero, andaluz, ahí... Sí.
¿Estuvieron en la fiesta de los enanos de Queen o no?
No sé,
la que iban
no sé cuál es esa fiesta.
Iban enanos con bandejas de cocaína en la cabeja.
Ah, no están en esa fiesta. nunca está en una fiesta con
todos
enanos
lo niegan,
con cocaína.
Todos lo niegan.
¿Has estado en una fiesta con enanos?
Ni con cocaína.
Vestidos de época.
O sea, con enanos con cocaína nunca están en una fiesta.
Cocaína
de
con cocaína en bandejas en la cabeza. Para que tú te...
Es insuperable, pero enanos vestidos de época sí. En Madrid. Luego en otro momento.
Sí. Las dos cosas juntas no han coincidido, pero...
Sí, en la orquesta Mondragón.
Otro día hacemos un programa. A Javier Gurruchaga le hicimos uno.
Grande.
Bueno, vamos a ir a The Storm.
The Storms.
Storm.
Storm.
The
Storm.
The Storm. Tormenta.
Oh,
se nos ha achacado más de una vez que no despedimos los programas. Entonces ponemos la canción y se va, ¿no?
Sabemos que llega la hora y que nosotros tenemos muchísimas cosas que hacer.
Entonces nos ha llegado también que hay mucha gente que se queda esperando a que volvamos a hablar, ¿no? Y se quedan ahí que mucha gente ni cena esa noche.
Claro, te da adiós a todos, un abrazo muy fuerte a
hay
todos.
Hay gente que junta un miércoles con otro.
Exactamente, eso también. Claro, también ha pasado que hay que dar gente en bucle y entonces vamos a cerrar ese bucle diciendo que, bueno, que el programa termina por hoy, ¿no?
Un abrazo muy fuerte a todos y nos vamos de verdad.
De verdad.
Nos tenemos, pues quedaríamos, pero nos tenemos que ir. Ya total, hemos votado, ya lo hemos visto todo. Pues ya
hemos aprendido cosas nuevas, claro, hemos escuchado música, no sé, ¿qué más se puede pedir, no? Pues nada.
Adiós.
A ver si Saúl deja de hablar y nos pone una canción para cerrar esto como merece.
Me voy y allí lo veré todo. Yo sé que tú también vendrás. Ya no tengo que explorar aquí en el exterior, por eso yo me voy junto a vos. Me voy y allí lo veré todo. Yo sé que tú también vendrás. Ya no tengo que explorar y aquí en el exterior, por eso yo me voy junto a vos. Vos que me queda detrás todo lo que soñé. Que me olvidó de mí y de lo que adoré. Besos que fueron inolvidables. Por eso yo me voy junto a vos.